Finanzas Ninja.
Finanzas Ninja.
Con el sensei Rodrigo Álvarez.
Con el sensei Rodrigo Álvarez.
Un poquito de León Viejo, que tiene disco nuevo, esta banda uruguaya de hard rock. Acaba de sacar 10 rounds. Esto es parecido a vos, el segundo track. Después vamos a escuchar alguna otra canción con un poco más de tiempo. Ahora está con nosotros Rodrigo Álvarez. ¿Cómo anda, Rodrigo?
¿Cómo andan, jóvenes?
Sensei Rodrigo, en realidad. Kohai Juanchi, Kohai Sapo. Dispuestos a recibir las enseñanzas del maestro.
¿Cómo han estado?
Bien, bueno, en este caso es en materia de finanzas personales, ¿no? Vos no dejaste un deber. Juanchi, no sé si lo cumplió, pero puede sanatear al respecto.
Yo lo tengo en la cabeza.
Bien.
Y después avísame, haceme recordar que antes de la columna del jefazo,
¿sí?,
de la entrevista, tengo los datos sobre la economía boliviana.
Perfecto.
Pero yo hice mis tareas. Lo que me olvidé fue de traer el registro.
El registro.
Pero
es la típica, se lo comió el perro ese, ¿no?
Sí, es como llegué tarde porque se me pinchó la bicicleta. ¿No? Pero lo tengo en la cabeza, ¿eh? Acá, te puedo decir, ¿y qué fue lo que yo te dije la semana pasada? Que te dije, en realidad yo tendría que haber dicho que mi principal gasto iba a ser en asados.
Es correcto.
Y bueno, y efectivamente mi principal gasto fue en asados, y te voy a decir la cifra, fue 3.800 pesos.
¡Apa!
Invité 2 asados.
Invito. Yo digamos que me ahorré plata porque en uno de esos sábados no pagué, apenas llevé una bebida.
Eras un invitado.
O sea que eso es parte de un ninja, ¿no? El ninja, por ejemplo, paga el asado, ¿no?
Eso es un garronero, ¿no? Creo que no se trata de eso.
Yo hice una cuenta de lunes a viernes casi que completita. Me comporté como el más ninja de todos. Y gasté boletos, 180 pesos de queso, buñuelos y cerveza. En el chino gasté 76 pesos, el chino.
Bien.
150 pesos para un cumpleaños, boletos.
Para, ¿regalaste algo de 150 pesos o?
No, bebidas, en realidad llevé bebidas para el cumpleaños, ¿no? Pero ponle que en total en la semana habré gastado unos 500 pesos, gasté poquita plata.
Gastaste poco.
3.000 pesos de comida para gato y la veterinaria. Compré una mega bolsa que me va a durar mucho tiempo, que me va a abaratar los costos, pero me gasté 3.000 pesos el sábado. Y después gasté, le puse 250 pesos de nafta al auto, ¿no?
Muy bien.
Porque era lo que tenía en el bolsillo. Y
eso es lo que te quedas sin nafta.
Ya me pasó.
Viste.
Y una vez, y ya aprendí. Y después ponele que gasté 800 pesos en comida de fin de semana. Pero ponele que redondeando habré gastado 1.600 pesos.
Tengo 1.200 pesos de farmacia de la semana pasada por estar enfermo.
Bueno, ese es uno de los grandes temas, ¿no? La salud es uno de los temas que nos lleva mucho dinero, ya hablaremos de eso. La pregunta que yo les hago es, yo les decía, ustedes no tienen ni idea qué es lo que van a gastar en la semana. Juanchi sabía, digamos, que iba a gastar en asado.
Así sí, pensé que iba a ser uno solo y terminaron siendo 2.
Bueno,
está.
Es un imprevisto.
Fue un imprevisto.
Vos lo tuyo fue, no sabías en qué iba a gastar y gastaste muchas cosas.
Gasté muchas cosas, poquito, y en el gato muchísimo.
Bueno.
Suena feo, ¿no? Cuando le dice gasté en el gato muchísimo, pero tengo un gatito que me demanda mucha comida.
Los gatos,
¿sí?,
las mascotas,
¿sí?,
en realidad, es una decisión financiera súper importante. Tener un animal es como tener un hijo.
Uh-huh.
Los costos muchas veces van a la par. Es una responsabilidad muy grande que a veces no lo vemos.
Un perro y un bebé decís que te pueden ir a la par. No tiene un gato que te gasta poco, ¿no?
No, mirá que no tiene niñera el perro. A veces uno necesita.
Te come el somier nuevo.
Bueno, sí, a veces pasa eso.
A ver, es verdad, digamos, no es lo mismo, pero lo que quiero decir es, tener una mascota es una decisión sumamente responsable que muchas veces se toma de forma irresponsable.
Pero el amor de la mascota no tiene precio.
No estoy diciendo que no hay que tenerla, pero hay que tener presente cuando uno va a tener una mascota que va a tener que gastar
todos los costos que vienen atrás.
Exacto.
Y sí, comida, veterinaria.
Bueno.
Traslado.
No es poca cosa.
Las capitas que le pone Juanche Ramón.
Sí, por ejemplo. Sí.
Quiero ver.
A mí, mirá, fotos de eso. Yo tener un perro me llevó a tomar una decisión importante.
¿Mudarte?
No, mudarme no, pero casi. Pero tener que comprar un auto. Aunque no lo creas. Porque, digo, era una cosa que tarde o temprano iba a ser. Porque en algún momento iba a tener que comprar un auto, ¿no? Porque sobre todo después, si tenés familia, ibas a tener que tener un auto. Lo que pasó fue que trataba de que eso sucediera lo más dilatado en el tiempo posible. Hasta que me encontré que había una logística de perro, que no podía viajar en ómnibus, nada, que no conseguía a nadie que lo llevara, que no existía alquilar un auto para poder devolverlo, esto y lo otro, porque en Uruguay vos no podés llevarte un auto a Rocha, por ejemplo, y después devolverlo. Tenés que
ir volver por acá.
Sí, y hoy me iba a vacaciones, no lo iba a dejar tirado. Y todo eso se fue precipitando, bueno, y dije, capaz que llegó el momento, ¿no? Porque lo vamos a hacer ahora o lo vamos a hacer dentro de unos meses. ¿Sí? Y de hecho, dentro de unos meses era cuando se subía los impuestos a los autos, ¿no? Entonces ahí operé como un ninja. Y dije, es ahora. Porque si no, entre unos meses o un año lo vamos a comprar y nos va a salir más caro.
Gran técnica comercial esa que ya hablaremos en su momento, la de promoción limitada o hasta agotar stock,
sí,
o hasta
claro,
tal fecha. Ya hablaremos de eso. Yo lo que les quería contar hoy es, usualmente es complicado llevar el registro de gastos. Usted tiene una motivación muy fuerte que era mi presencia soberana, digamos, que le impone. Pero en realidad es una cosa complicada. ¿Y saben por qué es complicado? Es complicado porque uno tiene que estar motivado para hacerlo. O sea, uno tiene que saber para qué hace las cosas. Y es lo mismo que el ahorro, digamos. Ahorrar, si uno ahorra y no sabe para qué, es imposible, es imposible. Ahorrar siempre tiene que ser para algo. Ahí está la clave, ¿no? Podemos definir el ahorro, una forma de definir el ahorro es como algo que no estoy haciendo ahora o algo que no estoy gastando ahora para hacer algo más lindo o más grande mañana en el futuro, ¿no? Si no lo veo así, ahorrar es meter plata en el chanchito, pero no sé para qué. Entonces falta la motivación para eso, no nos motiva. El otro día, justo un señor vino y me decía, venía con dos nenas chiquitas, el lanzamiento del libro, y me decía, bueno, ella ya tiene su chanchita. Yo le decía, perfecto, María, qué linda tiene su chanchita. ¿Y para qué es la chanchita? Para ahorrar. ¿Y para qué? Para ahorrar. No sabían para qué era, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? Se trata de, bueno, yo voy a hacer un sacrificio hoy, pero ese sacrificio hoy tiene que ser para algo, ¿no?
Los yanquis ahorran para pagar la universidad de sus hijos, por ejemplo.
Por ejemplo, es una de las tantas cosas de ahorro, ¿no?, que tiene. Yo siempre cuento que mi abuela, que el día que falleció mi abuela, fuimos a la casa, abrimos los placares y estaba lleno de manteles que le habían regalado en el casamiento hace 50 años, que estaban todos percudidos y todos hechos pelotas, se habían comido las polillas porque nunca los había usado. Y es más o menos lo mismo.
Esperando la ocasión.
Claro.
No, esto lo estoy guardando para esperar la ocasión.
No, no es la idea, ¿no? La idea es el ahorro o el guardar, las cosas hay que usarlas.
Es que no se fue al Oktoberfest de Punta del Este, por ejemplo, ¿no? El fin de semana, con los ahorros de un mes.
Mi abuelo tenía un vino que tenía no sé cuántos años y que decía, lo vamos a tomar en una ocasión importante, este vino lo vamos a tomar en una ocasión importante, lo tomamos en su velorio. Es un chiste.
No tiene remate.
Decía, motivación para ahorrar.
Bueno, entonces, acá donde viene una de las claves, ¿no? Y esto, si quieren saquen apunte porque es la clave de todo ninja. Uno piensa, yo cobro X, vamos a poner un número redondo, ¿no? Yo cobro 30.000 pesos. Voy a gastar esos 30.000 pesos y lo que me sobre lo voy a ahorrar. Ese es el primer error, ¿sí?, que un ninja puede hacer. No es así. En realidad es todo lo contrario. En realidad es, yo cobro 30.000 pesos, voy a apartar esto que va a ser para ahorrar, para eso que yo, esa motivación que tengo ahí, y el resto de lo que voy a gastar, ¿no? Uno diría, bueno, pero no me da para hacer eso. Y lo cierto es que hay una ley que se llama la ley de Parkinson, que dice que nuestros ingresos, mejor dicho, que nuestros egresos, o sea, nuestros gastos, siempre van a alcanzar a nuestros ingresos. O sea, no importa cuánto yo cobre, siempre lo voy a gastar, ¿eh? Yo cuando arranqué a laburar, ganaba muy poco, me lo gastaba todo. Después fui ganando cada vez más y me lo gastaba todo. Sí, la idea es que uno acomoda su nivel de vida a medida de lo que va ganando. Entonces la idea no es esperar al final para ahorrar, sino que el ahorro se hace al principio, ¿sí? Y lo ideal es moverlo, ni siquiera tocarlo, ¿no? De alguna forma, sacar ese dinero, ya sea en el cajero, moverlo a una cuenta, ya hablaremos, digamos, de los uh-huh. métodos de ahorro que hay para no perder el valor del dinero, pero la idea es que al principio no más recibo el dinero, yo tengo que sacar la parte del ahorro.
El amigo Parkinson tiene razón, ¿no? Porque es verdad, la evolución del salario de uno, siempre uno... Bueno, ahora capaz incluso... ganás más y no llegas a fin de mes, ¿no? Porque también te vas autoadjudicando gastos que antes no tenías.
Es correcto, claro. Uno va acomodando su nivel de vida y se va dando gustos que le parecen cosas naturales. Mm. Que está bien que uno se lo dé, pero tiene que tener claro que el ahorro va primero. Mm. Y hay algo que es más que importante. Y es, hay una motivación primera, digamos, que es algo que todo ninja de las finanzas tiene que hacer, que es tener lo que se llama un fondo de emergencia. Sí. Para lo primero que tenemos que ahorrar es para tener un fondo de emergencia, que es un dinero que vamos a tener que tener ahí para algún imprevisto que nos va a evitar el día de mañana tener que sacar un préstamo de consumo, ¿sí? Que vamos a terminar pagando muchísimo más dinero, digamos, por los intereses, etcétera, uh-huh. etcétera. Y le voy a poner un ejemplo clarito. Yo tengo un fondo de emergencia, digamos, porque tengo que hacer lo que profeso. Y hace un par de semanas, ¿se acuerdan la granizada aquella que cayó? Sí. Las grandes piedras de granizo, bueno. Casualmente yo estaba en el Latu, ahí fue la zona donde cayeron esas pelotas, cual pelotas de tenis, esas bolas de hielo, y me hicieron pelota el auto, pelota. O sea, tengo 160 bollos en el auto. Llamé al seguro, estaba saturado el seguro porque tenían 3.000 autos que estaban en la misma situación. Vino el señor, perfecto, te lo cubre el seguro, no hay ningún problema, tenés que pagar el deducible. Y el deducible no era poca plata. Si yo no tenía mi fondo de emergencia, tenía que salir a pedir prestado para pagar ese deducible y después le tenía que devolver. Y si no tengo ningún pariente que me lo pueda prestar, después voy a tener que sacar un préstamo de consumo para eso. Y si yo pedía 10.000 pesos, iba a terminar devolviendo 16, 15, depende de los intereses, ¿no? Entonces, lo primero para lo que tenemos que ahorrar es para eso. Es para tener un fondo de emergencia y tenerlo ahí y no tocarlo. Y el día que lo tocamos, lo primero va a ser volver a restablecer ese fondo de emergencia. ¿Sí? Otra cosa más que interesante del ahorro es muy complicado para el ser humano, para nuestro cerebro, visualizar objetivos a largo plazo. Si yo les digo, vámonos a Europa, ustedes dicen, pucha, no, esto es un... Vámonos dos semanas a Europa, esto es mucha plata, no podemos hacerlo. No, porque es complicado. Pongamos un número, nos vamos dos semanas a Europa, nos va a salir $4.000, ¿no? No tengo $4.000 ahora para irme a Europa. $4.000 yo lo puedo pensar como que en realidad son $330 que tengo que ahorrar por mes, que son más o menos $11 por día, que al dólar al día de hoy, si se da cuenta, son más o menos 270 pesos. Que yo me pueda ir dentro de un año a Europa implica que yo todos los días tenga que ahorrar 270 pesos. Y ahí hay una motivación importante, porque yo puedo ahorrar 270 pesos. O mejor dicho, puedo, en vez de comprarte los churros de 160 pesos que te compraste el otro día, decir, no, mejor me los guardo porque esto va para la chanchita, para Europa 2015.
160 pesos, 4 churros relleno en el Parque Rodó. Paso el dato.
Claro. Bueno, la inflación en los churros es una cosa importante. Pero qué rico que son los churros. Mira,
bueno, puedo decir que eso lo podría perfectamente haber evitado si tenía un objetivo a largo plazo, que era, por ejemplo, ese viaje a Europa, ¿no?
Claro, si no tenés...
¿Qué necesidad de comer estos churros si me puedo comer una ¿cómo se dice? En salchicha en alemán, ¿no? una Wurst en Berlín, ¿no?
Claro. Y ahí está la clave. Primero, entonces son dos cosas. Lo primero es tener clarísimo el objetivo, o sea, por qué estoy ahorrando, para qué estoy haciendo este esfuerzo hoy, ¿no? Tenerlo claro. Y después, ese esfuerzo, o sea, ese objetivo, si es grande, achicarlo lo más posible, ¿sí? Entonces, el día de mañana, cuando vos digas, uy, no tengo comida para llevarme al laburo, voy a tener, me compro algo por ahí, vas a decir, nah, en realidad, me hago unos fideos con aceite y queso que tengo ahí en la despensa y me estoy ahorrando los 130 pesos de la milanesa en dos panes y esto va para la chanchita, ¿por qué? Alemania 2015.
Ahí está, ¿no? Bien. Bueno, por ahí va la cosa. O sea que el fondo de ahorro primero y después proponerse una meta.
Correcto.
El fondo de ahorro pensando en una emergencia, ¿no?
Sí.
Sí, y lo importante es, cuando lo usamos, tenemos que lo primero pasa a ser volver a restablecer ese fondo.
Ahí está.
¿No? ¿Cuánto? Que es una pregunta que alguien se puede hacer. Bueno, depende un poco. Para uno una emergencia van a ser 2.000 pesos, para otro una emergencia de repente va a ser muchísimo más.
¿Hay un cálculo del porcentaje del sueldo que uno tendría que destinarlo al ahorro?
Yo... Me inclino a un 10%.
10%.
Yo creo que un 10%, yo al menos es lo que hago. Yo un 10% de mis ingresos inmediatamente lo muevo a otra cuenta, a un fondo de inversión que ya hablaremos en su momento, que es una forma también para no perder el valor de ese dinero producto de la inflación, que es un problemita que tenemos acá por estas latitudes.
Valmeli ya estuvo averiguando sobre cómo ahorrar en unidades indexadas.
Gran tema ese.
Lo mandamos a él como avanzada para todos empezar a ahorrar en unidades
indexadas. Me lo comentó, muy bien. Ya le estamos poniendo un puntito en el carnet porque está haciendo las cosas bien.
Bueno, bien, Rodrigo, Sensei Rodrigo, vamos a seguir la semana que viene. ¿Algún apuntecito más sobre el ahorro?
La semana que viene vamos a ver el ahorro desde el punto de vista de en qué gastamos, ¿no? En qué estamos gastando. Y ahí principalmente vamos a tocar un tema que yo sé que a vos te gusta, que es ¿qué pasa cuando vamos al supermercado? ¿Qué compramos cuando vamos al supermercado? ¿Cómo están puestas las cosas en el supermercado para que nosotros compremos, ¿no? Esa psicología de compra. El famoso trade marketing, ¿sí? Así que el deber, porque a mí me gusta dejarles deberes, es cuando vayan al supermercado, en particular al supermercado más tirando a grandes, abran los ojos y observen. Y después charlamos el martes que viene sobre esa observación y vamos viendo.
Me vas a comentar, por ejemplo, si Leader Price o las marcas genéricas de los supermercados en realidad son las mismas marcas, pero que lo único que hacen es gastar en publicidad.
Correcto.
¿Es así?
Bueno, sí.
Me profundizo sobre ese tema la semana que viene también.
Hablamos de eso también.
Ya por lo general, el supermercado no es una cosa que le importe. Ahora lo que le importa es la farmacia. Todo el tiempo mira la farmacia, y dice, pa, ¿cuándo me van a vender porro acá?
Esperando algo.
Sí, sí. Y todavía no pasó.
Juanchi, cambios.
Vamos con el corte, que no es.
Se quedan las esquinas.